Hagamos algo. Tal vez dos o tres, tal vez no oren. No, que invoquen. Agarremos un par de minutos, dos o tres nomás, invoquen. No necesitan gritar. Pues si quieren lo pueden hacer, pero déjeme decirle algo. Sí, invocar literalmente quiere decir gritar de una manera fuerte. Y que puede ser invocado de una manera audible y fuerte, es verdad. Pero depende de las circunstancias, ¿verdad? No puede hacer eso todo el tiempo de una manera libre. Pero de hecho, muchas veces, quizás no puede hacerlo. Pero, literalmente, ese es el significado, que ser audible. Pero yo creo que es muy difícil pensar en el nombre del Señor Jesús. Así que tiene que vocalizar. Tiene que usar su boca, la cual está conectada a su espíritu, de una manera muy maravillosa, para decir ese nombre, para invocar ese nombre. Así que por lo menos, usted tiene que por lo menos escuchar su propia voz. La cosa importante para mí no es qué tan fuerte usted puede invocar, sino que lo importante es estas palabras. Yo le digo, la primera palabra es intensidad. Yo creo que hemos perdido. No es que no invocamos el nombre, no es verdad. Hemos perdido la intensidad. En su invocar personal y también el grupo. En grupo hemos perdido esta intensidad. También hemos perdido la frecuencia. Eso quiere decir de que a veces invocamos, pero no invocamos todo el tiempo. Y en lo antiguo, antes invocamos todo el tiempo. Un hermano me platicaba durante el almuerzo y me dijo de que cada minuto del día es tiempo de invocar. Es igual que respirar. Usted respira frecuentemente y regularmente. Y eso, con el tiempo, eso es lo que invocar tiene que hacer eso. Es algo espiritual. Si eso funciona, Señor Jesús, sí, ¿verdad?
Oh, Señor Jesús, se llega a ser un hábito, un asunto de hábito, y después de un momento ya es, incluso se hace de una manera inconsciente. Es como tú respirar. Es como una situación inconsciente. Y después yo diría que hemos perdido también nuestra sinceridad. Es lo que yo digo. Esa es una emoción sin emoción. Es una emoción sin emoción. Tú tomas el cuidado de hacerlo, pero no hay un sentir, no hay una emoción. No hay un sentir, solo lo haces como una rutina, entonces ya no tienes la sinceridad. En nuestra al empezar a practicar este asunto del invocar, debemos de recobrar este asunto, la intensidad, la frecuencia, la sinceridad. Entonces digamos que dos o tres de ustedes están practicando el invocar. Yo quiero verlos a ustedes practicando estos tres de una manera más intensa. Eso significa que tú no sos indiferente en tu invocar. No sos tibio. Tú sabes, tú puedes invocar de una manera tibia, como muchas cosas que puedes hacer, lo haces así acá, pero no hay ninguna pasión allí, no hay ninguna intensidad allí. Y eso toma mucho en cuenta. No piensas que el Señor es una piedra y que tú solo apretas un botón y eso, algo pasa. No, el Señor tiene un sentimiento. Él es carne y también es sangre. Si tú no tienes esas emociones, tú no puedes producir esas emociones. Esto es un asunto de una relación personal. Hay una conexión que debe de ser establecida. Tú debes de ponerte en sí emociones. Todo tu ser debe de estar en esto. Y déjeme leerte algo que me mandaron acá, de el hablar del hermano Lee. En 1981, cuando se le dio a él el estudio vía de 1 Corintios. Y primero, esto es un entrenamiento, así que yo no estoy dando un mensaje. Yo estoy de una manera al estilo libre, así que quiero recomendar unos puntos de enfoque para el invocar. Estudio vida Génesis 25. Estudio vida Génesis, mensaje 25. Aquí el hermano Lee habla acerca de Abel. Este es el papá de Enos. ¿Estoy correcto? ¿Sí? No. No, perdón. Este es el abuelo o algo así. El abuelo de Enos. El papá de Enos es Set. Así que Abel representa vanidad. Enos representa fragilez. Como un hombre mortal, un hombre finito. Así que el hermano Lee hizo un caso grande, que como él realiza que él tiene fragilidad, debilidad, así que el hombre empieza a invocar. Y allí hay una historia maravillosa de esta práctica. Y el segundo es el estudio de vida de Romanos, mensaje 26, en el capítulo 10 de Romanos. Y la cita a pie de página. Cita a pie de página de Hechos 2:21. Es Hechos 2:21. La cita a pie de página número 1. Vas a obtener mucho ahí. Ahora, déjame leerte lo que dijo el hermano Lee concerniente a este asunto de la intensidad y el asunto de la sinceridad. Aquí él no está exactamente hablando acerca de invocar el nombre del Señor, pero mucho de esto se puede aplicar de manera completa. Por muchos años yo leí 1 Corintios 6 sin ver el significado crucial del verso 17, el que se une al Señor es un espíritu. Pero un día este verso empezó a abrirse hacia mí, y es como que si yo nunca hubiera leído este verso anteriormente, me pregunté a mí mismo si tal verso existe en la Biblia. En el verso 17, Pablo dice claramente que el que se une al Señor es un espíritu. Desde ese entonces, yo empecé a tomar mucha atención a este verso y ejercitarme a mí mismo para experimentar esto. En 1948, el hermano Lee le recalcó a hermano Lee que debería de ejercitar su espíritu y liberar su espíritu. Y él frecuentemente decía que todo lo que hablamos, contactamos a los santos, ministramos la palabra, debemos de ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu. Ahora pon atención a estos dos puntos, ejercitar y liberar del espíritu humano o el espíritu mezclado. Y también él recalcó que la parte de nuestro ser que utilizamos más es la parte que enfatizamos más. Así que estaba esta persona que estaba parado en Times Square en la ciudad de Nueva York y dice que escuchó un sonido. Ahorita, si tú estás en Times Square, tú no vas a oír ese grillo, porque hay demasiado ruido, carros, vas a oír muchos sonidos. No puedes escuchar ese grillo. Pero él lo pudo escuchar. ¿Por qué? Porque su oído está entrenado para escuchar un grillo. Así que a pesar de todos los sonidos a su alrededor, él escucha ese grillo. Su oído estaba muy ejercitado para escuchar ese sonido de ese grillo o ese sonido. Así que similarmente, cualquier parte de nuestro cuerpo que utilicemos más, esa parte será ¿qué? Será la parte que seremos muy buenos a, o seremos fuertes o muy sensibles a. Así que lo siento, hermanas, ustedes son muy emocionales, siempre son muy emocionales, nunca se salen de sus emociones, sus emociones es la parte más fuerte de ustedes, y para eso es fácil que ustedes sean emocionales. En mi hablar a muchas hermanas en la vida de iglesia, en relación al contexto, muy seguido. Algo en el hablar, una hermana va a poder, por ejemplo, llorar. Y eso es así, simplemente es así. ¿Por qué? Porque las hermanas son seres emocionales. Y los hermanos tal vez solo mueven sus ojos como ¿y por qué? Porque ellos están más ejercitados en qué? En aquí, en la mente, ¿no? Y desarrollan más la mente y entonces saben cómo suprimir o subyugar las emociones más. Y tal vez las hermanas no son tan razonables o racionales, no siempre, pero generalmente, pero sus emociones son siempre elevadas. Y es verdad. Ahora, yo quiero entrenarlos para que todos ustedes tengan este es un cociente espiritual. Un cociente espiritual. No un cociente emocional. Quiero que todos ustedes tengan un cociente espiritual muy elevado. Y quiero que, no sé cuál es el nivel para que sea usted calificado como tener ese cociente espiritual elevado, pero si su espíritu es raramente ejercitado, su cociente espiritual será bajo. Esto es, no es asunto de genes, no es asunto de DNA o que usted heredó algo. No, esto tiene que ver con cuánto usted utiliza esa facultad o ese órgano. Así que todos podemos desarrollar un cociente espiritual. ¿Cómo? Si nosotros ejercitamos el espíritu de una manera más intensa y más sincera, y invocar el nombre del Señor es la manera más elevada para hacer esto. Hay otras maneras, orar la palabra. Vamos a hablar de eso más adelante, pero quiero que nos enfoquemos en esta práctica. Enfoquémonos en esta práctica. Edifique esta práctica. Ahora, yo no quiero pedirle a usted que usted edifique su práctica de oración. No, no es eso. O su práctica de orar, leer. No es ahora. Le estoy pidiendo a todos ustedes que regresen en estos días, estos meses, que puedan edificar su invocar al Señor, la práctica de invocar al Señor específicamente. Así que su órgano que invoca es su espíritu, entonces llegará a ser más fuerte ahora y más, y será más durable. Esto es lo que las iglesias necesitan. Esa es la razón por qué las iglesias son débiles hoy. Es porque el espíritu está débil. ¿Dónde está la mente? Con donde está fuerte. Las emociones están fuertes. Así que hermanos van a pelear, las hermanas, lo que sea. Así que debemos de levantar, edificar este cociente espiritual. Esta es la necesidad principal. Por ejemplo, si una persona vive mucho tiempo en su mente será prominente cuando hable. Esa mente va a tomar la iniciativa. Y la persona que vive en sus emociones va a expresar mucho sus emociones. Yo fui muy ayudado con esta comunión de en aquel entonces y me dirigí a practicar, ejercitar mi espíritu y liberar mi espíritu. Esto es el hermano Witness Lee. Él es una persona que ejercita su espíritu, libera su espíritu, y ahí hay mucho más en esto. 1 Corintios capítulo 2 habla acerca del hombre espiritual, el espíritu del hombre que conoce todas las cosas del hombre y tal cosa, y los tres tipos de personas: el hombre espiritual, el hombre en el espíritu que ejercita su espíritu, el hombre del alma que ejercita su alma, incluye la mente, emociones y su voluntad, y el hombre en la carne, que es como un animal, solo utiliza, ejercita la carne, así que solo es bueno para la carne. Esto es consciente de la carne. Debemos de negar eso, tirarlo al lago de fuego. Entonces necesitamos el consciente espiritual. Así que yo no he sido impresionado aún relacionado a 6:17, 1 Corintios, el Señor empezó a abrir el asunto de disfrutar al Señor, comer al Señor y beber al Señor. Los que somos de Taiwán conocemos este asunto. En aquel entonces yo vi a Juan 6:57, donde el Señor dice que aquel que me come a mí vivirá por causa de mí. Y también realizo que si comemos al Señor, bebemos al Señor y disfrutamos al Señor, vamos a conocer nuestro espíritu. Además de conocer nuestro espíritu, no podemos contactar al Señor. ¿Escuchó eso? Esta es la única manera de tocar al Señor de manera proactiva. No es de una manera accidental. Tal vez tocaré al Señor o no. Tal vez sabré o no. Si tu persona es correcta, ejercitas tu espíritu, cada vez que tú ejercitas tu espíritu, tocarás al Señor. Si quieres comer al Señor, debes de conocer la naturaleza del Señor. El Señor hoy es el Espíritu Dador de vida. Esto significa que la naturaleza es comida espiritual, es espíritu. Podemos contactar al Espíritu solamente por medio de nuestro espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Aquellos que le alaban, le deben de alabar en espíritu y realidad. Así que solo el Espíritu puede tocar el Espíritu. Y solo el Espíritu puede alabar el Espíritu. Solo esta es la única manera. Usted no puede usar su mente, no puede usar sus emociones. Tiene que ser el Espíritu. En 1960, la carga en el hablar fue... Esto causó mucha intensificación con relación a esto. Mensaje tras mensaje se dio acerca del Espíritu. Cuando empecé el ministerio en este país, también enfaticé acerca del Espíritu. Esto estamos hablando de los 60s. Si usted lee los resultados de las tres revistas, van a ver que muchas de los mensajes estaban centrados en el Espíritu. Yo había visto en 1 Corintios 6:17, mucho afectó el ministerio que se fue dado por el Señor hacia mí. Yo estudié historia. Estudié el ministerio del hermano Witness Lee. Yo puedo decir, 1960, en los 60s, es un punto crucial del ministerio del hermano Lee. Antes de eso, él estaba en un estado, una situación. Después, él estaba en una etapa diferente. Y esa marca tomó tiempo aquí, en Estados Unidos, cuando él emigró aquí. Fue en aquel tiempo, en los ya 1950, los finales de los 50, a la mitad de su vida. Así es como su ministerio empezó en este país. Y muchos de nosotros tomamos el beneficio de esto. Desafortunadamente, eso se ha desvanecido en mi sentir. Se ha desvanecido por los últimos años. Y hay mucha carga de que esto pueda ser avivado. Ahora, tenemos lo de invocar aún. Así que, hay diferentes niveles de intensidad, aún en el respirar. Aún en el respirar. Tú puedes respirar solo como ahorita, sin ningún sonido, estás respirando. Pero cuando te concentras en respirar, como ciertos ejercicios, llegas a ser consciente de la respiración. Es una respiración intensa. Es otro nivel de respirar. A eso me refiero yo. Ahora, yo no me refiero de que todos los días, todo minuto, tú intensamente estás respirando. Pero sí estoy diciendo que si tú tomas el tiempo, solo como quien dice, para hacer tus ejercicios, practicar este ejercicio intenso de respirar intenso, vas a desarrollar ciertos músculos. Vas a desarrollar pulmones más fuertes, tu sistema cardiovascular se fortalecerá, no por una respiración regular, sino por un ejercicio más intenso de respirar. Así que cuando tú edificas tus pulmones, tus músculos, por medio del entrenamiento, cuando tú lo haces por un tiempo, el resultado acumulativo por tiempo es que tú te haces una persona más fuerte, tienes un sistema inmunológico más fuerte, estás menos vulnerable a enfermedades, puedes levantar más peso, puedes correr más rápido, tú ves lo que te digo, y en situaciones de emergencia vas a tener más poder y más fortaleza. Esa es a lo que yo me refiero. Nuestro ejercicio del espíritu es muy bajo. Así que cuando hay cosas donde hemos sido llamados a, no sentimos que tenemos que responder a esa necesidad espiritual. Por ejemplo, predicar el Evangelio, tú no tienes ni siquiera la fortaleza. ¿Ves lo que digo? Pero cuando tú constantemente te estás entrenando y has levantado ese nivel de fortaleza en tu espíritu, cuando existe la necesidad, tú lo podrás hacer. Por ejemplo, tú necesitas dar una palabra. Pero si no estás edificado, tu palabra será como una línea plana. No será fuerte, no tendrá el espíritu. Y la reunión, la vida de reunión, ¿por qué no es fuerte? ¿Por qué no? ¿Por qué es tibia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro espíritu corporativo está débil, está frágil. Nuestros pulmones están muy pequeños, la capacidad de los pulmones son muy mínimos, entonces somos incapaces de poder llevar esa carga espiritual o cargar con peso espiritual. Y entonces, eso afecta nuestra vida de iglesia. Afecta nuestra vida de iglesia de tantas maneras. Así que déjeme decirle algo, aún. Otra razón por qué muchos de nosotros nos vemos perpetuamente enfermos de una manera espiritual es o somos débiles. Siempre te sientes débil, siempre te sientes infeliz, eso fácilmente deprimido. Hay algo malo, espiritualmente hay algo malo. Y no le des la culpa a los insectos. Estos insectos están hasta aquí en este podium, y por esa razón yo no le doy mi mano a los hermanos, porque sus manos tienen gérmenes y también mis manos tienen gérmenes. Tienes que poner una de esas luces y puedes ver estos gérmenes ahí en tu piel. Todos están arrastrándose en tu piel, en tu cuerpo. Y no me importa cómo te restriegues, si te bañas 3 veces al día, esos gérmenes van a regresar. Eso se llama bacteria. Ahora, tú no te vas a deshacer de ellos, pero si tu sistema inmunológico está bajo porque tú sos débil, entonces te enfermerás muy fácilmente. Veo muchos santos que se enferman muy seguidamente y no vienen a la reunión. Yo no puedo servir. O vienen a la reunión, no pueden ni hablar. O no tienen nada. No pueden ni contribuir. ¿Usted ve lo que me refiero? Vamos a predicar el Evangelio. No, yo tengo mucho dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza espiritual. Vamos a pastorear a las personas. No, ni siquiera me puedo levantar de mi cama, espiritualmente hablando. Entonces, nuestra vida de iglesia es como una vida de iglesia plana, enferma, débil. Vida de iglesia que no puede hacer mucho para el Señor, y aún nuestro testimonio, ciudad por ciudad, es una debilidad. Cuando vienen las personas, no pueden sentir ese poder, ese dinamismo. No pueden tocar salud, sino que tocan a personas enfermas que a puras penas respiran, hablando espiritualmente. ¿Y esto qué es? Esto es muy malo. Esto está mal. Eso está mal. Esto no es como el recobro del Señor debería de ser. Honestamente, no era así en los tiempos pasados y no tiene que ser así hoy. Pero esto toma cuidado de que debemos de ejercitarnos. Este entrenamiento, en realidad, si usted pone esto a la práctica, no es algo fácil. Usted debe de entrenarse. Y antes de entrenarme, mi cabeza tiene miles de razones por qué yo no debería de hacerlo. Y yo digo, mejor mañana lo voy a hacer, hoy no lo necesito hacer. ¿Usted sabe a lo que yo me refiero? La única cosa que puede causar esto que yo lo haga es que si yo digo, si no lo hago, voy a morir pronto. Entonces, pronto lo voy a hacer. Lo debo hacer ahora. No quiero morir. Esto no es diferente en el principio espiritual. No es absolutamente similar. Tenemos la esperanza que tener una iglesia robusta, fuerte. Vida de iglesia donde nadie se ejercita. ¿Es eso lógico? Para mí, eso es ilógico. Pero si todos nosotros solos nos entrenamos, nos ejercitamos, ya sea te guste o no, y la iglesia se hace robusta, para mí eso es muy razonable. Eso no es un milagro. Eso no es un milagro. Así que usted puede orar todo lo que usted desea. Señor, reaviva, aviva, aviva la iglesia. Danos una iglesia fuerte. No va a suceder. ¿Por qué? Porque usted está orando, pero usted no está cooperando, persiguiendo el principio. Así que, hermanos, yo espero de los 3,000 santos que están acá, si hubiera por lo menos 20%, 25% de esos santos que se van a dar a sí mismos para ejercitar el Espíritu. De esta manera, usted verá una elevación inmediata en un mes en la vida de iglesia, en las reuniones. Hermanos, venga, hermanos, ustedes dos, vengan acá. Estos son dos hermanos de Burlingame. Y sí, desde enero hablamos acerca del invocar, el nombre del Señor. Y esto lo trajeron a la práctica. Quiero que lo escuchen a ellos, cómo ellos practican y quién practica. Y cuál es la experiencia de ustedes. Veamos. Ustedes escuchen. Usted conoce a Logan. Debes de introducirte. Yo soy Alex. Soy Alex Choi. A veces me confunden con Brian Choi, mi hermano. Yo sirvo en Burlingame. Y él es Andrew Chu. Ambos estamos en la iglesia de Burlingame. Servimos juntos. Y queremos testificar que quiero decir, estamos todavía trabajando en esto, pero hemos tenido un presabor, un sabor concerniente al invocar el nombre del Señor, especialmente en la reunión de hermanos en los lunes. Tuvimos tal vez unos 12 hermanos, más o menos en promedio, el lunes, la reunión de los hermanos. Y después del entrenamiento que tuvimos en enero, los hermanos teníamos un deseo no solo de escuchar un mensaje, pero de traer esto a la práctica. Y qué buena ocasión es practicar esto cuando los hermanos vienen juntos. Así que sentimos que ese es nuestro mejor servicio al Señor. ¿Cómo podemos servir al Señor más que tomar la delantera y ejercitar nuestro espíritu, invocar el nombre del Señor, presentarnos nosotros ante el Señor como sacrificios vivientes? Este es nuestro servicio razonable. Así que tratamos de practicar en los últimos meses. Y no es que no invocamos antes, pero puedo decir de que en los últimos meses hemos intencionalmente, de manera deliberada, entrar en una manera más profunda, más intensa y con más perseverancia, invocar el nombre del Señor. Y esto ha ayudado a avivar nuestra reunión. Puedo decir que en los últimos meses, nuestra reunión por los primeros 50, 60 minutos, nos estamos sumergiendo solo en el invocar, solo en el alabar, liberar nuestro espíritu, agradeciendo al Señor, estar llenos del Espíritu. Como muchos hermanos saben, todos nosotros somos hermanos que trabajamos, que después de un día entero, su mente está completamente ocupada. Y cuando usted va a la reunión de los hermanos, alguna situación en el trabajo, tal vez una situación en casa, pero cuando tú traes todo eso a la reunión, no vamos a tener ningún tipo de comunión si no vamos a estar en nuestra mente. Así que sentimos que debemos de ser rescatados del día. Debemos de ser liberados, movernos de nuestro ser hasta nuestro espíritu mezclado. Y la mejor manera de hacer eso es por invocar el nombre del Señor. A veces oramos, límpiame del día, pero la mejor manera de ser limpios de ese día es invocando el nombre del Señor. Cuando invocamos al Señor, somos lavados, somos llenos. Aleluya. A veces invocamos y en las últimas veces nos perdemos nosotros mismos. Las últimas veces que invocamos, muchos hermanos que yo he conocido por años, por ejemplo, Andrew, yo conozco a Andrew por muchos años, pero cuando lo invocamos, tocamos el espíritu de cada uno, el espíritu sale. No solo nos conocemos externamente, no nos conocemos socialmente o nuestra mente, pero nos conocemos y nos mezclamos entre nuestro espíritu. Esa es la mejor edificación. Hasta que estamos completamente mezclados en espíritu, ahí estamos sirviendo juntos. Así que muchas veces oramos, cantamos, invocamos. Yo tengo lágrimas en mis ojos. Lágrimas salen. Yo siento que amo a estos hermanos. Nada es más satisfactorio que ir a esa reunión el lunes en la noche e invocar con los hermanos. Aparte de eso, no me importa nada más. Todos los problemas están resueltos. Aún tenemos que tocar cosas prácticas, pero eso ya no es tan importante. Después de la reunión ya ni me acuerdo de lo que hablamos, pero sí me acuerdo de que hemos invocado el nombre del Señor. Eso es muy memorable. Eso causa una impresión muy profunda en mí, que los hermanos han sido compenetrados uno con otro. Eso es una conmemoración eterna para mí. Así que me doy cuenta cómo debemos de servir a la iglesia como hermanos responsables. No debemos de tratar de ser algo, sino tomamos la delantera al ejercitar nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor. Si tomamos la delantera para hacer eso, toda la iglesia será vitalizada. Todos seremos avivados. Y esto es en el deseo más profundo de nuestro Señor y nuestro corazón. Solo necesitamos hacerlo. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu. Santo, hay un deseo en mí que debemos de recobrar la vida de iglesia. Y debemos de tener este tipo de ejercicio en el espíritu. Nos juntamos muchas veces y siento que especialmente en los últimos años estamos mucho en nuestra mente. Venimos a tratar de hacer cosas, pero debemos de recobrar el ejercitar nuestro espíritu. Y por otro lado, tenemos que estar desesperado. Desde el último entrenamiento estábamos desesperados. Realizamos que muchas veces nos reuníamos y estábamos muertos y estábamos tratando de hacer cosas sin el Espíritu. Sin el Espíritu no hay ningún mover en el Señor. Sin el Espíritu no hay realidad. Ahora, santos, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos recobrar el Espíritu. Necesitamos cambiar nuestros hábitos. Cuando vengamos juntos, necesitamos ejercitar nuestro Espíritu hasta que tocamos al Señor. Los últimos lunes que nos hemos reunido y hemos invocado con intensidad. Invocamos hasta que tocamos al Señor. Invocamos hasta que nos tocamos unos a otros, el espíritu de unos a otros. Debemos de hacer esto para cada reunión. Debemos de invocar en nuestra reunión de hogar, en nuestra reunión de oración. Debemos de ejercitar nuestro espíritu. Amén. Es verdad. Es verdad que para los ancianos y los que llevan la delantera,
que escoge el color de la carpeta, les digo, eso no va a estar en la Nueva Jerusalén. Créanme, a Dios no le importa mucho el color de la carpeta o de la alfombra, sino que a Él lo que le importa es su espíritu. Lo que le importa es estar mezclado con usted. Él quiere estar edificado con usted y mezclado con usted en un solo espíritu para ser su morada de Dios en el espíritu. Hermano, estamos errados. Lo tenemos al revés. Le ponemos atención a muchas cosas externas. Muchas cosas de estas cosas han llegado a ser, estas cosas espirituales han llegado a ser como una formalidad para nosotros. necesitamos ser rescatados. Estas cosas tienen que ser recobradas y al lugar apropiado. Por medio de hacerlas, por medio de practicarlas y ejercitarlas. Yo sé que ejercitar no es una palabra muy atractiva. ¿Quién quiere hacer ejercicio? Pero déjenme decirles, la vida tiene que ver con ejercicio. Si usted no se ejercita, usted no va a tener una vida saludable. Usted si agarra unos buenos hábitos, entonces tiene una vida saludable. La vida divina no es diferente. Así que aquí estamos, hermanos y hermanas, nomás. Esto es lo que los hermanos dijeron, es un ejemplo. Yo sé que hay más ejemplos, tal vez así como estos. Es que les pido, hermanos mayores que han oído estas cosas por muchas, muchas veces, mucho tiempo, no se los pierdan, no los pongan a un lado. No los pongan a un lado. Que diga, no digan, ya sé eso, yo puedo dar un mejor mensaje que usted en invocar el nombre del Señor. No es eso. No es la doctrina, no es la verdad, sino que estamos hablando aquí de la práctica, la experiencia del Espíritu, del cual estamos muy cortos. Ok, ahora invoquemos. No, espere. No tiene que hacerlo para nadie, ni para mí. Somos aquellos que invocamos en el nombre del Señor con un corazón puro. Ponle para 2 minutos, 2 o 3, realmente se concentran en invocar el nombre del Señor. Házmelo yo. Concéntrese en invocar el nombre del Señor. Amén. Santos, de alguna manera tenemos que pasar esa línea donde se siente medio raro, como están invocando. Tenemos que cruzar esa línea. Tiene que cruzar esa línea de alguna manera. Y tiene que perderse. Y perderse en ese nombre. Sí, yo solito, sí, yo invoco. ¿Y qué es lo que hago? Que camino, y me concentro en el Señor, y invoco el nombre, Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor, así, parece bien raro, ¿verdad? Pero no, que no le importe eso. Usted continúe. Está enfocado en este ejercicio, en esta persona y en su respirar. Cuando usted está inhalando, es que tiene que invocar hasta tal punto donde toca al Señor. Así que y no desista hasta que llega a ese punto. Y a veces todo toma hasta minutos. No tiene que tener esta idea que diga, oh Señor Jesús, ya lo toqué, ya lo hice, ya terminó, ok, continuamos, ¿qué color de pintura le vamos a dar a la carpeta? ¿Qué les parece? Ok, ¿quién va a dar los anuncios esta semana? Terry, ¿es tú el que va a dar los anuncios? ¿O era yo? No, ¿quién era? No, se me olvidó. Oh, yo voy a dar la apertura. No es mí, no soy yo, soy el otro. Sol, los ancianos hacen esto todo el día. Se gastan el tiempo haciendo eso. No, ¿es malo? No es malo. ¿Es necesario? Sí, pues necesario. Pero les digo, es totalmente errado. Ellos tienen que invocar y tienen que tocar al Señor y entrar en la presencia del Señor por medio de invocar al Señor. Y es ahí donde se va a encontrar con el Señor y el Señor les va a hablar y los va a alumbrar. ¿Saben cuando ustedes invocan, santos? No invoquen, no invoquen un poquito, porque no están ahí todavía, no han llegado. Es que tiene que invocar, hasta que por lo menos tenga una experiencia y puede probarlo que es bueno y se acuerda que es bueno. Y cada vez que usted invoca, quiere llegar a probar eso. Tengo temor de que uno de ustedes nunca han probado eso. Su invocar nunca lo ha llevado hasta ese punto donde será ese probar y tener tocar al Señor. Así que nunca saben qué sabor es ese. Así que no tienen ese anhelo o ese apetito por ese sabor. Y esto es de lo que estoy hablando. Otra cosa más. Es que cuando usted invoca de esta mañana, Señor Jesús, le digo, muchas cosas van a suceder. Usted va a invocar e invocar y el Señor va a empezar a tocar y exponer y examinar y también y lo condena. ¿Me entiende? Y lo juzga también. De repente, entre más se invoca, usted se siente más sucio. Y usted siente que es una persona, un humano sucio. Se siente tanta carne y va a ser traído a su mente la actitud que usted tenía hacia su esposa, lo que hizo el otro día, viene y lo inunda usted. No es porque porque usted esté pensando eso o porque es su introspección, sino que es por medio de tocar el Espíritu. Y el Señor viene a usted. Y de ese invocar viene mucho arrepentimiento, mucha confesión de pecados. Y es cierto. Eso es lo que invocar hace. Eso es lo que sucede cuando uno toca al Señor. De otra manera, otras veces, usted empieza a sentir que el Señor es tan diferentemente fresco a ese momento. Y usted lo está trayendo a usted con los cordones de amor. Y usted empieza a consagrarse a Él. Y empieza a ofrecérsele al Señor una y otra vez mientras usted está invocando. Usted todavía está invocando, pero la sensación interna son todas estas cosas. Estas cosas espirituales que están sucediendo en el campo divino y místico. Hermanos, esto es lo que necesitamos todos los días. Esto no es que no sea común, esto no tiene que ser raro, sino que tiene que ser todo el tiempo. El Señor nos va a traer una palabra, le va a traer una palabra a usted. A través de esa palabra, la palabra rema. O también el Señor le va a traer a su mente algunas cosas de algún mensaje que usted oyó recientemente y en su invocar ese mensaje va a llegar a ser vida. O tal vez algún punto de ese mensaje si llegó a ser vida y llega a ser real a usted. Oh, invocar el nombre del Señor es la salida o la entrada al campo divino. Eso quiere decir ese campo, esa esfera, es sencillamente Dios. Invocar el nombre del Señor lo entra, lo introduce a usted dentro de Cristo y en esa esfera todas las cosas que Él, solamente Él sabe, toman lugar. Queridos hermanos, cuando hacemos esto de una manera colectiva, juntos, como lo hacen en Burlingame, les digo, la dimensión de esto se multiplica, porque están con otros. Y no, quién sabe. Hermanos vienen y invocan, están invocando, y de repente en ese invocar el Señor va a tocar a los hermanos para que confesen unos a otros. Lo que necesitan hoy en día no es el color de la carpeta o de la alfombra. Lo que necesita es confesarse unos a otros. La cabeza solamente sabe de qué es la necesidad, no el color de la alfombra. Ven mi punto. Estamos cerrados, santos. Estamos haciendo las cosas todas al revés, tratando de arreglar o reparar esto, arreglando esto otro. Llegamos a ser expertos a eso, pero espiritualmente, realmente estamos así, muy bajos. Mi analogía es de que tienen un avión. Está nomás dando vuelta ahí en la pista. Nomás está moviéndose nomás. Sí, hay gasolina. Pero este avión nunca se levanta. Y nunca se levanta. Porque tal vez no tiene suficiente gasolina. Tiene nomás gasolina para nomás estar en el aeropuerto, en el aeropuerto, ahí en la pista, pero nunca puede levantarse. Porque para levantarse necesita ese levante, necesita ese poder para que lo pueda levantar. ¿Cómo anhelo por una iglesia que pueda levantarse? Eso tiene que ser la experiencia de las iglesias en el recobro del Señor. No tiene que ser una cosa rara que no nos levantamos. Y con el incremento, el poder de nuestro testimonio, en nuestra la atracción, muchas cosas. Y sin esa clase de energía y poder, entonces no tenemos que nomás mantenernos en nuestra energía para nomás continuar. Y hemos estado así por mucho, mucho tiempo. Así que, santos, no es una práctica pequeña. Esto tiene que ver con el Espíritu. Tocando el Espíritu y ser llenados, suministrados de una manera poderosa por el Espíritu, para que la iglesia se pueda levantar, pueda ser levantada hacia otro lugar. Oh, anhelo ver esto en el norte de California. Ahora, con el poco tiempo que tengo, miren a su esa la página azul que habla de invocar el nombre del Señor. No lo voy a ir, nomás lo quiero retar. En esta lista, agarren un versículo al día y nomás reflexione, léalo. Cualquier cosa que quiera hacer, esa es su tarea. Pero muchos de esos versículos ya hablé en la segunda reunión, así que voy a tocar algunos cuantos. Y bueno, yo creo que ya los toqué tantos. Déjeme agregar tres versículos a esta lista que tiene. No pueden escribir. No sé lo que pueden hacer, pero hay un versículo en Salmo 116:17 que dice: a ti voy a ofrecer sacrificio de gracias y voy a invocar en el nombre de Jehová. Esto me recuerda en Hebreos que no está listado aquí, que dice de que ofreciendo los sacrificios, el cual es el fruto de nuestros labios, confesando su nombre. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Dónde está ese versículo? En Hebreos 13. Hebreos 13. Y ese versículo tiene que estar. No, en Hebreos 12. En Hebreos 12. Ahí dice 12:15. Dice, mira bien, ofrecemos confesar el nombre del Señor. Esto es un sacrificio a Dios. ¿Sabe qué es un sacrificio? Un sacrificio a Dios es servirle a Dios comida. Dios come sacrificios. Sin nuestro sacrificio, Dios está hambriento. Piensen. Cada vez cuando invocamos, confesamos el nombre del Señor, le damos las alabanzas, entonces nosotros estamos dándole de comer a Dios. Le estamos ofreciendo los sacrificios. Y este versículo aquí, Hebreos 12:15, otro versículo que es Jeremías 29:12. Jeremías 29:12 que dice, y entonces vas a invocar mi nombre, vas a venir y yo te voy a escuchar. Y yo me referí a eso, el versículo en la reunión anterior. Como quiero decir una palabra aquí, yo de una manera deliberada yo quiero distinguir invocar y orar. Generalmente no lo mezclamos, pero para este ejercicio presente de entrenamiento quiero hacer una distinción, porque muchos de nosotros de verdad oramos y podemos orar muy bien. De hecho, algunos le damos mensajes a Dios. Pero de verdad, pero no invocamos. Pero es posible orar sin invocar. Pero puede decir, oh Señor, y esto y lo otro. Pero por esta el propósito de en esta tarde, yo quiero que hacer una diferencia. Y los reto a todos. Hay un tiempo de oración, sí, sin duda alguna. No paren de orar. Necesitamos orar. Pero los reto que gasten tiempo. No orando, sino también invocando. Dejen las peticiones para otro día. Dejen las intercesiones para otro tiempo. Dejen las suplicaciones para otra vez. Sí, son muy importantes todos estos. Pero aquí hoy estoy hablando solamente de invocar el nombre del Señor. Edifique eso, edifíquelo. Orar. Usted puede ser orar de una manera sofisticada, las palabras, escoger las palabras, el pensamiento especial, pero invocar lo reduce a usted a ser un niño. Así que no hay espacio para su mente, para que sea orgullosa. Después que oro, dice, hermano, realmente puede orar muy bien. Él realmente puede orar. Miren cómo oró. Oh, yo quisiera orar como este hermano ora. Yo no estoy diciendo que eso es malo, pero eso no es de lo que estoy hablando ahorita. Lo que estoy hablando es ser reducido a la simplicidad que hay en Cristo, como de un niño, que solamente sabemos invocar su nombre. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece? Es un rato a todos nosotros, a todos los viejitos. Realmente sí. Hay tiempos, sí, cuando los colaboradores se reúnen. Yo me deseo que todos paramos nuestras oraciones y llegar a ser niños, invocar juntos. Todos los colaboradores invocando el nombre del Señor. Y usted dice, wow, ¿de qué está hablando aquí? Otro versículo está en Hechos 7:59. Habla de Esteban. Y dice, apedreaban a Esteban mientras invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Saben? Cuando uno está listo para morirse, No creo de que tienes tiempo para componer una buena oración, ¿verdad que no? No creo que usted tenga aún la energía para componer una oración cuando ya va a expirar. Pero usted puede hacer una cosa. Usted puede decir, Señor Jesús. Eso es lo que hizo Esteban. Es lo que le hizo Esteban. Quiero agregar esos dos y otro versículo. Yo creo que ustedes lo saben, ya los conocen. Por favor, disfruten estos versículos. Y por último, llego lo que Dios es para los creyentes y su persona. Eso es completamente extraída de la conclusión del Nuevo Testamento, de los mensajes de la conclusión del Nuevo Testamento y de ciertos mensajes, donde de verdad son tres libros que hablan de la persona de Cristo. Y solamente tomé una sección muy pequeña, la cual habla acerca de Cristo en la eternidad, el Cristo en la creación, Cristo en la encarnación, Cristo en su vivir humano, Cristo en su muerte, Cristo en su resurrección, Cristo en su ascensión, Cristo en su regreso, todos los aspectos de la persona de Cristo en esas etapas. Pero esta sección, la cual se llama lo que Cristo es para los creyentes en su persona, y aquí tienen 50 puntos. Y yo quiero que leer esos 50 puntos sin los versículos. ¿Lo podemos hacer? Sí. Leamos. Número uno, la porción de los santos. Dos, Dios, el Redentor. Cuatro, la Pascua. Cinco, el Salvador. Seis, sabiduría, justicia, santificación y redención. Siete, vida. Ocho, el que santifica. Nueve, el Espíritu vivificante. Diez, el Espíritu que libera y transforma. 11, la puerta y los pastos. 12, el pastor. 13, la vid. 14, el lugar donde permanecemos. 15, el todo inclusivo con las riquezas inescrutables. 16, alimento espiritual. 17, la roca que fluye con la vida espiritual. 18, la luz. 19, el camino. 20, la realidad. 21, la esperanza de gloria. 22, la paz. 23, gozo. 24, descanso. 25, la fiesta, la luna nueva y el sábado. 26, armadura. 27, aquel que vive en los creyentes para que le vivan. Aquel que se está formando en los creyentes. 29, aquel que hace su hogar en los corazones de los creyentes. 30, aquel que se magnifica en los creyentes. 31, aquel que reviste de poder a los creyentes. 32, el tesoro de la excelencia del poder. 33, las profundidades de Dios. 34, un modelo. 35, el autor y perfeccionador de la fe. 36, el capitán de la salvación. 37, el precursor. 38, el apóstol. 39, el sumo sacerdote. 40, el reposo. 41, el novio. 42, la cabeza. 43, el Señor. 44, el amo. 45, amigo. 46, hermano. 47, compañero. 48, médico. 49, ayudador. 50, el guardián. Y esto solo es una lista limitada de todo lo que Dios Cristo es. Pero ¿cuál es mi punto? Vamos de regreso a invocar. Piensan que invocar es solamente decir un nombre, Señor Jesús. ¿Saben lo que está en ese nombre? ¿Saben quién? ¿Quién representa ese nombre? Todos estos puntos y más. No es de extrañar que la palabra dice que el Señor es inescrutablemente rico hacia aquellos que invocan el nombre del Señor. Hermanos y hermanas, hemos estado invocando sin tocar estas riquezas, nomás invocando de una manera superficial. No hemos tocado ni probado las profundidades No hemos entrado de una manera profunda a esta riqueza inescrutable de Cristo cuando invocamos. Así que para un creyente nuevo es una cosa. Ellos no tienen ninguna idea. No saben que Cristo es mi Salvador. Pero para usted y yo, santos, para nosotros tenemos que saber que Cristo está tan rico. Y que cada vez que invoca, usted aún puede invocar para disfrutar uno de estos puntos. Y quiero decir, si hacen un punto al día, le va a tomar 50 días. Si hacen uno a la semana, le va a tomar un año. Y yo me rato a mí mismo y a ustedes también, que en este avivamiento de invocar el nombre del Señor, ascendamos a otro nivel de invocar, con esta clase de apreciación y aprehensión de quién es el Señor. Es que yo puedo invocar ahora. Tú eres el camino. No solo digo Señor Jesús, sino Señor Jesús, mi camino. Oh Señor, mi camino. Señor Jesús, tú eres mi camino. Y le digo, sí. Y yo le digo, ¿cómo se va a alumbrar todo esto? ¿Cómo todos los cohetes van a empezar a explotar si usted accesa estas riquezas por medio de invocar su nombre? Por eso que tengo a Romanos 10, 12 aquí. ¿Y otra vez? Puede estar triste. Está triste. Y otra vez, usted se acuerda de que el Señor, que el Señor es gozo. ¿Y se acuerda de eso? Usted invoca. En su tristeza, usted invoca. En su tristeza, usted invoca. Se acuerda de que Él es gozo. Y cuando usted invoca, invoca una y otra vez. Yo le digo, su gozo llega a mezclarse con su tristeza. Entonces tiene este sentir muy interesante en el cual usted está gozoso mientras está triste o entristecido. Y esa es una diferente manera de estar entristecido que la gente común, porque el Señor ha entrado en usted. Y aún el Señor lo está suministrando el gozo como un hecho de simpatía, dice en Hebreos. Él sabe cómo simpatizar con nuestras debilidades porque Él ha probado. El Señor. Por eso es de que cuando Lázaro murió, él lloró. Uno de los versículos más cortos en el Nuevo Testamento, Él lloró. No crean que el Señor no sabe cómo que Él no tiene emociones. Esto es errado si piensa así. El Señor conoce nuestras tristezas, nuestros dolores. Pero usted tiene que invocar y tiene que accesarle a Él en estos ciertos aspectos o dimensiones. Y entonces les digo, el Señor, el Cristo, llega a ser experimentado por usted en su vida diaria. Él se ha unido a usted. Él lo está cargando a usted aún más. Él está compartiendo sus sentimientos y emociones. Y eso es experimentar a Cristo de una manera real. Nosotros somos muy, muy generales, muy, muy, muy superficiales, muy ligeros. Y es por eso de que muchas de nuestras prácticas llegan a ser de la misma manera superficiales, en livianas. Cuando ellas no deben de ser, pero nosotros las hacemos así, porque por nuestra carencia. Así que, además de ser frecuente, la frecuencia, la intensidad, la sinceridad, Yo quiero también pedirles a todos nosotros, aún todos nosotros, retarlos a todos nosotros, y me incluyo yo, que continuemos aún invocar más profundo, aunque que nunca antes lo hemos hecho de esa manera. Yo me gustaría agregar una palabra más a esa lista, a esa intensidad. Y eso es muy importante, una palabra muy importante. Simplicidad. No sea complicado con el Señor. No se ponga muy complicado nomás. Sea sencillo, simple. Hijo de David, yo quiero ver. Eso es sencillo, ¿verdad? No hay ningún mensaje ahí, sino que es un gritar. Este se refiere a una persona que estaba ciega, ¿verdad? Y el Señor lo cegó. El Señor lo curó. Queridos santos, yo quisiera ver una vida de iglesia así como esta. Si ustedes invocan al Señor con estos puntos de esta manera, yo creo que en el día del Señor, vamos, se nos va a acabar el tiempo en el tiempo de profetizar, y usted va a traer a esa reunión la experiencia de Cristo y no solamente algunos puntos que usted tenga en su cabeza para que pueda recitar. Queridos hermanos y hermanas, ya se me terminaron las cosas que decir ahorita, parece, pero tal vez porque mi carga ha sido descargada. Pero lo que queda es su práctica. Hoy yo peleo mucho desde la vez pasada. En enero, cuando nos reunimos, ese no era el plan. Yo tenía otros 4 mensajes que dar. Tenía otros bosquejos, pero las tiré. Y me metí en esta carga de invocar el nombre del Señor. Y desde entonces, con comunión con los hermanos, ellos sintieron que la puerta está abierta. Y también sintieron que debemos de continuar hasta que podamos prosperar en esto. Y tengo una confirmación en mi espíritu, a su sentir. Así que tenemos una confidencia muy alta que esto es algo del Señor. Así que yo quisiera pedirles a todos ustedes que vayan a sus localidades y empiecen a practicar de nuevo. Yo sé que practican, pero mejoren y también incrementen su práctica, solamente en invocar, pero que esto y lo otro y lo otro. Sí, dejen que esas cosas, déjenlas, que ellos puedan esperarse. Concéntrense y enfóquense. No pueden hacer todo de una manera muy buena al mismo tiempo. Nomás enfóquense en una cosa, en hacerla muy bien. Y esta cosa, yo le digo, va a ser la base casi para todas sus experiencias espirituales. Lo va a afectar su vida de reunión. Cualquier reunión en su iglesia va a afectar su vida familiar, su vida matrimonial. Todos sabemos de que en el matrimonio tenemos que morir, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes que están casados, necesitamos la cruz, ¿verdad? Todos sabemos que necesitamos morirnos. Sabemos eso, podemos dar mensajes sobre eso. El problema es que es bien tan muy difícil morir. Y la cruz cuando la necesitas, no la encuentras. Y nomás le queda con sus propias cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que suprimir. Tirarse y recorrer y gritar. ¿Qué es lo que le queda nomás? Le digo, invocar. Le digo, el Espíritu está en el nombre y la cruz está en el Espíritu. Usted invoque en el nombre del Señor de una manera real, entonces usted va a ser salvo. Usted va a ser matado de una buena manera, de un sentido bueno. Va a ser liberado. No solamente de una libertad, sino que el Señor va a ser tan real a usted que aún usted va a sorprender a su esposa, sino solamente ella dice que están intercambiando palabras. Usted hizo la cosa más increíble y extraordinaria. Usted se sonrió sin ninguna pretensión y lo soltó. No, de verdad. Usted es otra persona ahora. En vez de reaccionar cuando alguien le diga algo, o de odiar, o de amargura, en usted no hay nada más que cuidado y amor. ¿Es esto posible? Humanamente no es posible. Pero le digo, con Cristo, Él nos puede dar el poder. No puedo hacer todas las cosas a través de Él, quien me da poder. Pero ¿cómo accesamos a ese poder? Yo le tengo que decirle, es invocar el nombre del Señor. Ok, santos. Por favor, háganlo. Tal vez no pueda ser en su localidad. Unos cuantos llegan a invocar, les digo, de una manera colectiva, y todos lo hacemos. Unos cuantos meses, en un año, van a ver que las iglesias van a tener una diferente complexión. Va a haber la reducción de enfermedades. Va a haber el mejoramiento de la salud. Va a haber más fortaleza. Van a haber más poder. Va a haber quizás nuestro avión que realmente se está levantando. Va a haber una explosión espiritual. Va a haber un avivamiento en las iglesias en el norte de California. ¿Ok? Así que si no hay ningún anuncio, vamos a tener un receso. Son las 2:20 más o menos. Ahí es que vamos a tener un receso de 20 minutos y vamos a regresar. Y realmente vamos a terminar exactamente a las 4:00.